A ver, el reclamo de las cámaras empresariales ante la Organización Internacional de Trabajo, las negociaciones de la industria cárnica, Agroland, arroceros, Alur, los cañeros, los ferroviarios, el desempleo. Así varias son las pelotas que tiene que estar atajando constantemente Juan Castillo, quien, como se imaginan, no es el ex golero de la selección, sino el director general de Trabajo. Conocido por su histórica militancia sindical, que comenzó en la década de 70, Castillo fue lentamente dando la vuelta al mostrador. Esto empezó en 2012, cuando asumió como uno de los vicepresidentes de Frente Amplio, y se profundizó en 2015, cuando ingresó a su actual puesto en el Ministerio de Trabajo. Eso no ha querido decir que haya abandonado la militancia social. Como saben, Castillo es también el presidente de Rampla Juniors, algo que le ha dado más de algún dolor de cabeza en los últimos días. Vamos a conversar sobre todos estos asuntos con el propio Castillo, que está acá en Zona Tremendo. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, todo tranquilo. ¿Costó el pasaje? ¿Fue una transición lenta de estar en las barricadas sindicales a estar definiendo conflictos de otro lado?
No, para mí fue todo un proceso, ¿no? Efectivamente, salvo dos apreciaciones, el cargo es Dirección Nacional de Trabajo, no General. El impetor es Impetor General de Trabajo, Gerardo Rey, y que no fui dirigente sindical en los 70, yo empecé a finales de la dictadura en la clandestinidad, en la militancia sindical y política. Ahí había un problema de edad nada más, porque era muy gurito, ya no laburaba en el 70, estudiaba. Pero el proceso fue un proceso para mí natural, porque fue acordado conmigo mismo, conversado con mi entorno, ¿no? Yo no me sacaron abruptamente de ningún lado, no me pidieron la renuncia, no perdí una elección. Llegó un momento que pensé que ya había dado lo que podía dar y que venían generaciones futuras que venían aceleradamente empujando, incorporándose, ganando su espacio dentro del movimiento sindical. Y lo que antes a mí me parecía, cuando empecé la salida de la dictadura a militar sindicalmente, uno miraba a la gente más grande, ¿viste? Y yo, este viejo no se va nunca del movimiento sindical. Tenía todos los dirigentes sindicales que eran históricos porque venían de anterior a la dictadura, después tuvieron una clandestinidad, una cárcel, después volvieron. Y uno muy atrevidamente pensaba, esta gente se ve que no se va a ir más. Entonces después yo me volví ese tipo de gente grande. Y me parecía que
había... Y el relevo sigue igual.
El relevo
no cambia mucho, digamos. No,
se dio... Están los mismos que la salida de dictadura.
Claro, no, pero y Óscar Andrade es una generación más joven que la mía, Marcelo Audala, Fernando Pereira también, es un poco más contemporáneo, pero igual le llevo casi 5 años de ventaja. O sea, le llevo casi 5 años a todo de edad. Y o en algunos casos 10 años, y algunos de los más grandes nos fuimos yendo, porque de los últimos más grandes, junto con el Lalo Fernández de AEU, el Richard Reed de La Bebida, estaba quedando yo, ya no teníamos que dar el paso al costado. Y ahí fue donde el partido me propone para la candidatura a la dirección del Frente Amplio, que caí derrotado con todo éxito, pero Mónica Javier nos invita a participar en la dirección.
Como vicepresidente.
Como vicepresidente en ese caso, que estuve ahí casi 4 años. Y bueno, luego viene la nueva gestión de gobierno y el ministro Ernesto Murro que nos invita a participar en la gestión.
Ayer conocimos el dato de que por primera vez en casi una década la tasa de desempleo volvió en marzo al 9% de la población económicamente activa, y eso llevó a que se perdieran 20.100 puestos en el promedio del primer trimestre del año con relación al igual periodo del 2016. Es un dato parcial, hay que ver cómo evoluciona, pero se está dando esto, de que crece la economía pero aumenta el desempleo. ¿Le preocupa este tema? ¿Cómo cree que va a evolucionar?
Sí, no hay dudas en la preocupación mía, de cualquier integrante del gobierno. A mí me parece, va a ser difícil encontrar algún compatriota nuestro que no se preocupe cuando aumenta el desempleo, porque hemos padecido cuestiones bastante embromadas. Y cuando uno habla de aumento del desempleo, no es que alguno de nosotros esté asegurado, ¿no? No está asegurado el comunicador, no está asegurado el funcionario público, no está, bueno, en todo caso tiene algunas certezas más, algunas protecciones más el empleado público. En la actividad privada...
Estadísticamente el público siempre sale mejor parado que el que está en el sector privado.
Y más comparativamente todavía, perdón, es verdad. Independientemente de las cifras, ¿no? Hoy yo leía dos medios de prensa escritos de nuestro país. Uno habla de 20.000 y pico, que fue el dato que vos leíste de uno de los periódicos. Otro dice 16.000 y algo, ¿no? Hay 5.000, a ver, importan 5.000 empleos más o menos, ¿no? Pero no es que yo esté disculpándome, mira, no es tan grave porque son 16. Si hoy estuviéramos hablando, mira, aumentaron en un centenar el desempleo. Sí, y es preocupación porque lo que estamos hablando es de hombres y mujeres que necesitan ganarse un salario para poder sobrevivir. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, esto sí nos preocupa. Preocupa el dato de que haya un crecimiento con algunas contradicciones. Es cuando hay la tasa de mayor actividad, es increíble, pero bueno, se genera tasa de mayor actividad, también al mismo tiempo la ocupación no decrece tanto. Esto tiene que ver también a mucha gente que sale al mercado laboral a buscar trabajo. Esto también está relacionado con eso. Pero aquí hay un fenómeno mucho más profundo que no es lamentablemente nacional ni regional. Y es un tema de la destrucción acelerada de miles de puestos de trabajo en el mundo, de centenares de miles de puestos de trabajo en el mundo. Hace muy poco porque fue en este mes, menos de 30 días, nos invitaron a una organización privada a participar de un evento sobre estas cuestiones, sobre el empleo y los derechos laborales y la negociación colectiva. Y uno de los analistas privados que estaba allí traía a cuenta una investigación que se está haciendo a nivel mundial. Y fíjense en qué tres datos importantes que yo al menos no lo he visto repetido en medios de comunicación. Hay una empresa de transporte que opera en los Estados Unidos de Norteamérica que probó con éxito, con 10 camiones que no están conducidos por ningún chofer. Y esto lo hizo mediante un mecanismo de robot y de cibernautas y de todo, que coloca el camión dentro de un depósito, lo cargan unos robots, le colocan 20 toneladas de carga, lo hacen transcurrir, lo hacen moverse por 50 kilómetros, atraviesa una parte de una población controlado por radares y llega al punto de destino con... ¿Te imaginas lo que es poder ver pasar un camión sin chofer y que eso, además del asombro que nos genera, te está hablando de puestos de trabajo?
Es el futuro, Castillo.
Se llama la atención que porque hemos entrevistado a varios representantes o ex representantes del movimiento sindical y todos están asimilando estos cambios, ¿no? Sí. De la automatización de ciertos trabajos. Digo, Castillo, del empleado del puerto, por ejemplo, en el puerto, hoy día muchos trabajos que antes hacían los hombres, hoy día las hacen las máquinas. Pasa lo mismo con los banqueros, que en el caso de los banqueros, bueno, ni que hablar. Pero esto dice que esto, puntualmente estas cifras, ¿pueden ser la punta del iceberg de esta situación o esto es una cosa más coyuntural?
A mí me parece que habría que analizarla. Yo no soy un técnico en eso. Doy un dato de la realidad. El mismo dato que ustedes dan, el mismo dato que estadísticamente dio a conocer el instituto, es efectivamente que se compara junto con esta situación. Estamos hablando de eso, estamos hablando de los taxidrones que comenzaron a operar en alguna ciudad del Medio Oriente. Y estamos hablando, bueno, de situaciones en donde un robot, él solo desplaza adentro de un depósito cargando 500 kilos de peso sobre sus aparentes manos para arriba y para abajo. Entonces, todo esto desplaza manos de obra, destruye puestos de trabajo y que ha comenzado a invadir en grandes zonas del mundo, golpeando, bueno, precisamente en un sector que socialmente impacta negativamente.
Sí, en Uruguay va a llegar. Yo también he leído varios informes sobre la automatización del trabajo. Todavía lo que está pasando es que se crean empleos nuevos y no se ve afectado la cantidad de empleo. Es decir, por decir un ejemplo muy básico, es decir, hay una máquina que hace el trabajo de, pongámosle, 3 personas. Bueno, pero esa máquina necesita un supervisor, necesita un mecánico, necesita uno que le venda repuestos. Entonces se va complementando. Pero es verdad que si empieza un proceso de automatización fuerte, va a haber un periodo ventana donde la gente va a tener que capacitarse, recapacitarse, e inclusive los que todavía no están en el mercado laboral ya empezar a tener un aprendizaje para ingresar a un mercado laboral que va a ser muy dinámico, muy cambiante y que va a mostrar una realidad muy distinta a la que estamos conociendo.
Yo podría haberlo sacado al córner elegantemente con este tipo de respuesta, ¿no? Entonces, mira, si esto está pasando en el mundo, entonces menor acá. No, digo que nos impacta igual, pero esta semana que está transcurriendo, ya participé en una reunión de una empresa importante de alimentos de nuestro país, en donde estamos discutiendo la incorporación de nueva maquinaria y la preocupación del gremio, del sindicato. ¿Por qué se está negociando? A ver, cualquiera se le podía ocurrir que no tiene derecho esa empresa, ese industrial, de colocar una... Sí, pero desplaza en el mismo lugar 16 puestos de trabajo. Estamos viendo cómo se reconvierten transitoriamente esos 16 puestos de trabajo en una empresa de alimentos. Y mañana, perdón, el viernes tengo una reunión con otra empresa, también del alimento, pero en este caso de la bebida, que va a traer una propuesta, a presentarla enfrente al sindicato, de la incorporación también de una nueva maquinaria que va, en este caso, no directamente a desplazar trabajadores, sino que aumentar por 10 la producción en esa zona. Por lo tanto, a la larga también va a generar este desplazamiento de puestos de trabajo. Entonces, no es tan lejano, no es yo dije, algunas cosas en Medio Oriente, otras en los Estados Unidos norteamericanos.
Pero ahora, como dice, pasa
en todas las áreas, ¿no?
Como planteaba Diego, este último dato que estamos manejando, no sabemos qué relación tiene con este tipo de impacto, ¿no?
Exacto, pero esos mismos analistas que exponían en la actividad en un hotel de nuestra capital, decían de que más del 50%, y algunos dijeron, arriesgaron, hasta el 60% de los trabajos que hacemos los uruguayos es robotizable, o sea, se puede transformar en una parte de robotización y pueden prescindir del hombro de la mujer.
Eso. A ver, Castillo, estaba diciendo que parte de su trabajo es justamente mediar en conflictos, tratar de encontrar soluciones a situaciones complicadas de los trabajadores, y mencionamos al arranque de la entrevista a algunos puntos calientes, ¿no? Uno de ellos es Agroland.
Sí.
Según publicó el semanario Brecha hace un par de viernes, usted viene siguiendo con preocupación la situación de la empresa Agroland, que es propiedad del argentino Alejandro Bulgheroni, que despidió a más de 170 trabajadores en los últimos meses, de los cuales cerca de la mitad vivirían en Rocha. Algunos despidos son por temas afrales, otros por temas de fin de obra, pero otros por... aparentemente no hubo explicaciones. Incluso había el testimonio de uno de los trabajadores que llegó a la empresa y dijeron, no, usted no trabaja más acá. Como recoge la nota de Brecha... Estamos hablando de un emprendimiento que ocupa alrededor de 750 personas durante el año, que ocupa unas 4.300 hectáreas sobre la Ruta 9, y es conocida por sus viñedos y su bodega, y por sus olivos y el aceite de oliva Colinas de Garzón, y que ha recibido millonarias exoneraciones tributarias por parte del Estado. Brecha habla de más de 45 millones de dólares entre 2011 y 2015 en el gobierno de Mujica. En el mes de abril habría comenzado una oleada de despidos de la que no se tiene mucha información porque allí no hay sindicato y por lo tanto no hay una organización que centralice los reclamos, ¿no? ¿Hubo algún avance con respecto a esta situación?
Yo tengo algunos datos que difieren de eso, pero de todas formas el impacto también en líneas generales es más o menos similar. Primero, efectivamente allí no están organizados sindicalmente los trabajadores, no tienen gremio y entonces no tienen una forma colectiva de expresarse y de defenderse, ni siquiera de denunciarnos qué pasa esta situación. Por lo tanto, descubrir algún dato, alguna información para cotejarla se nos ha hecho bastante difícil. Pero los lugareños, más que nada, el plenario sindical del PCNT, tanto de Maldonado y de Rocha, no han dado alguna información. Porque Agroland todo es una es un proceso mucho más grande, no solamente está en Rocha, está en Maldonado, tiene en Durazno, tiene una parte en el centro de la ciudad de Maldonado, algunas en ciudades como Manantiales, balneario más chico, y tiene mucho más de lo que dijimos. O sea, está claro, empezó, planto olivo y después que produzco y lo cosecho hago una industria aceitera, y entonces paso de la granja y la chacra a la industria del aceite y la alimentación, planto vid y después que empiezo a cosechar agua hago una bodega y por lo tanto industrializo y proceso el vino y distribuyo el vino, y había panadería y había locales comerciales, y creo que tiene en el verano abre restaurantes en Punta del Este y tiene un tambo en otro lugar del país, y por lo tanto pasa la barrera de más de 1.000 empleados cuantificados sin tener exactitud de eso. Y hay momentos de safralidad, en todas esas tareas hay momentos de safralidad, por lo tanto, más o menos al igual periodo del año, hay cerca de un centenar de trabajadores que se le corta la zafra y que lo vuelven a retomar aparentemente después. De todas formas, ahí aparecen ahora despidos incentivados, propuestos, negociados, retiros por jubilación a mucha gente que estaba así. Son algunos datos que nos dan el movimiento sindical, que sí han conversado con algunos de estos trabajadores, pero que bueno, hasta ahora dicen ellos, donde hemos asesorado han cumplido con los pagos que tiene que hacer, pero no deja de preocuparte que en una sola de los emprendimientos tengamos 200 puestos de trabajo menos.
Bien, o sea que esas preguntas que se hacían en su momento a Brecha no las ha logrado responder del todo, ¿no?
No, en el sentido de salvo esta. No, sí. Tenemos formas de cotejar, o sea que no es una empresa que nosotros tengamos que investigar.
Bien, perfecto.
¿Y qué le parece a usted, Castillo, que emprendimientos como el de Bulgeroni hayan recibido, el de Agroland, hayan recibido exoneraciones tributarias millonarias como la que han recibido en los últimos años en el marco de la ley de promoción de inversiones, que fue votada en gobiernos anteriores al Frente Amplio, pero que después se siguió perfeccionando? ¿Le parece que es positivo, que habría que revisar, capaz, un poco las exoneraciones tributarias que se les hacen a determinados emprendimientos, a grandes emprendimientos, porque todos estos son emprendimientos de inversión muy fuerte? ¿Le parece que es negativo que se hagan estas exoneraciones?
A ver, no es mi rol dar las opiniones si me parecen bien o me parecen mal, sino que es cumplir con las leyes, ¿no? Si alguien, en este caso este artículo o un medio o alguna persona, piensa de que hay alguna cosa que tenga tu oficio raro, lo que hay que hacer es investigar. Objetivamente, cuando se me habla de la ley de inversiones en general, yo soy de los que tengo opinión, sí, porque, a ver, yo amnesia no tengo, critiqué esta ley de inversión actual mientras era dirigente sindical, la discutí mucho cuando estaba en el plano político, y cuando vos ahora te enfrentás con esta herramienta, yo creo que merece ser revisada. A mí me parece que en algunos casos, no específicamente este, porque no lo conozco, que debería ser una cuestión de que se analice con el transcurso del tiempo este instrumento, esta herramienta que era para atraer inversiones, pero para atraer inversiones que no fuera especulativo y que esa inversión fuera con desarrollo productivo, que incorporara acá nuevos elementos y generara puestos de trabajo. ¿Cumplió su fin? ¿O lejos de cumplir su fin, lo único que hace es instalar y generar ganancias para el capitalista o para el inversor? Bueno, me parece que nosotros estamos en condiciones de generar ese debate en alguna oportunidad, en algún conflicto de muchas repercusiones públicas. Nosotros lo hemos puesto, como el caso de Green Frozen, anterior conocido como Calagua en Bella Unión, que beneficiado precisamente por la ley de inversión de ese tipo, vino un capital argentino, se instaló, sacó ganancias, generó préstamos, se fue y no dejó más de 1,000 personas sin empleo de la noche a la mañana.
Usted estaba en contra del instrumento, cuando este instrumento se votó en el año 98.
Sí.
Estaba en contra. Sí. ¿Después entendió que era bueno?
No, insisto, creo que merece ser discusión, ser debatido, ser analizado.
Porque es un instrumento que el Frente Amplio ha ampliado, profundizado, lo ha utilizado mucho. De hecho,
ya se ha reformado incluso.
Sí, claro, pero digo, son una de las discusiones que se están planteando para la próxima rendición de cuentas es revisar todas las exoneraciones tributarias que hay a este tipo de emprendimientos en el marco de la ley de promoción de inversiones, que son, por lo general, exoneraciones tributarias al gran capital, sobre todo extranjero, porque son grandes empresas que tienen un montón de prerrogativas y de privilegios. Lo digo en el marco de una entrevista que recuerdo que le hizo el diario El País, que usted decía que algunos dirigentes políticos del Frente Amplio y dirigentes del gobierno tenían como miedo de decir que son de izquierda y que eran de izquierda, que el gobierno tenía que ir más a la izquierda. Inclusive usted ahí en esa entrevista dice: vivimos en un país que durante 175 años fue gobernado por los partidos tradicionales que defienden los intereses de la gran burguesía, no solo la defienden, sino que la integran. Y también una crítica que se le hace al Frente Amplio, sobre todo una crítica que viene de la izquierda, es que hayan defendido y hayan establecido tantos privilegios para el gran capital, para las grandes inversiones, en muchas de esas inversiones extranjeras que vienen a instalarse a el país. Inclusive, una crítica más que se le hace es que muchos de estos emprendimientos también estaban puestos en duda si son contaminantes para el ambiente, ¿no? Ahora conocimos el dato de lo que es la cantidad de fósforo que tiene en algunos lugares el Río Negro, el problema de los agrotóxicos, y todo esto ha ocurrido en el gobierno del Frente Amplio. Y son dos críticas que se hace de la izquierda. Bueno, han utilizado la herramienta para exonerarle impuestos a los grandes capitales y no han tenido controles mucho más severos en materia de contaminación ambiental.
¿Sí?
Sí.
Es así.
Dije eso, pienso eso, por eso, insisto, cuando me preguntaron en la primera parte de la pregunta, dije, estoy dispuesto, creo, que esto merece ser reabierta la discusión, analizado, si ha cumplido el objetivo para el cual fue elaborada o hay que corregirla. Y no es que no tenga postura, me siento del lado de la postura que hay que corregirla, que hay que precisamente acotarla a los efectos de que rinda más para los intereses de los uruguayos.
Castillo, otro frente de batalla que tienen desde Inspección General de Trabajo, Elección de Trabajo, es la Rosal 33, que ha, por varios frentes, ¿no? Han habido denuncias, entre otras cosas, de no cumplir con las intimaciones que les obligan a realizar este traslado de personas en condiciones exigidas por la normativa, han sido multados por eso, uh-huh. Denuncias por persecución sindical por parte de los trabajadores, porque fueron echadas personas vinculadas al sindicato. Denuncias también, una denuncia en particular que es como el broche de oro a toda esta situación, que es el incendio de una carpa donde estaban los trabajadores durante el conflicto, ¿no? Un incendio que hasta el día de hoy no se sabía muy bien quién había sido el causante. ¿Cómo están trabajando ustedes con la Rosal 33, con los trabajadores, con los dueños? Tengo entendido que es un dueño brasilero, pero que tiene, digamos, administradores locales. ¿Cómo ha sido la negociación, sobre todo con los patrones?
A ver, estamos trabajando de verdad hace mucho tiempo allí con ese arrozal y con varios arrozales, porque es uno de los sectores que tal vez nosotros tengamos con más atrasos en materia de los derechos, de las condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. Y es mucho más profunda la información que hay que ese dato. Por ejemplo, estamos hablando de un establecimiento y un campo que se ha arrendado. Y estamos en fechas de que se termine la fecha del contrato de arrendamiento. No se sabe si va a continuar este ingenio. Entonces hay todavía una preocupación agregada a que, aún pésimas las condiciones de trabajo, no respeto los derechos laborales, puede incluso terminar cerrando o quedar desocupado. Es verdad que ha ocurrido estos intentos de organización sindical de parte del gremio allí, que nos han denunciado continuamente la represión. Esta parte es la que estudia la Inspección del Trabajo, que tiene que detectar si efectivamente esto ha ocurrido así, que en algunos casos lo ha comprobado, en otros no del todo. Es verdad también que antes de aparecer la carpa donde estaban los trabajadores y sindicalistas movilizándose, apareció una máquina incendiada también. Uh-huh. No sé si se acuerda usted, un par de también. Días antes. Entonces esto genera una
¿Sobre
situación...
¿Sobre los incendios en particular tienen más datos o no?
No, pero ahí debe estar actuando la justicia, sí. ¿No? Es un problema de la justicia. Nosotros hemos estado hablando esto directamente con integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, con parlamentarios que han estado allá en la semana de turismo última. Hubo negociación. Nosotros encontramos un preacuerdo el domingo de la semana de turismo, conocido como el domingo de Pascua. Estaban allí un equipo negociando, se encontró un preacuerdo y luego de aquí para adelante el cumplimiento de ese acuerdo ha sido muy difícil, o entender dos cosas distintas de lo que se escribió allí ha sido una de las partes que estamos en debate hoy. Quedamos de encontrarnos esta semana, cosa que está quedando hoy y mañana nada más, para ver si nuevamente retomamos la negociación, aunque la empresa tenía una de sus referentes que no estaba en el país esta semana y volvía la semana que viene. Pero están esas dificultades que describiste, insisto, y algunas más que allí nos dice donde nosotros estamos trabajando.
Uh-huh. Dice que el sector arrocero es el más atrasado en materia de legislación laboral.
O uno de los más atrasados. En los sectores del campo en general, ¿no? Los sectores de la chacra, porque las condiciones de trabajo allí son muy embromadas. La relación cantidad de horas de trabajo, condiciones en donde se realiza el trabajo y el pago del salario distan de ser un ideal bastante, ¿no? Vos trabajás así en determinadas condiciones. Fíjate el arroz, ¿no? Estás en el medio de los surcos, del medio del barro, en el agua, en esas condiciones de muy altas temperaturas en el verano, en estas condiciones como jornadas como la de hoy, cuando comienza el invierno, de muchas más horas que las 8 que trabaja normalmente cualquier otro trabajador, contra un pago de salario que promedialmente a veces no supera los 20.000, 25.000 pesos. Está complicado, ¿no?
Seguimos conversando con el director nacional de trabajo, Juan Castillo. Estábamos hablando de la situación de los arrozales, ¿no? De las empresas arroceras, algunas situaciones conflictivas. Castillo nos daba también un panorama de la situación dura de trabajo en esos lugares, y lo difícil también es que hasta el día de hoy se hagan respetar bien los derechos laborales. Y no vamos a meter con otra situación históricamente dura de los trabajadores rurales, ¿no? Cuando el Observador dio a conocer la noticia a propósito de los pagos de partidas irregulares a los cañeros en Bella Unión, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pidió no poner el grito en el cielo. Según publicó El País, Murro dijo que esto es parte del proceso de formalización que se está haciendo en el país, histórico, notable, en el sector privado y en el sector público. Entonces no pongan el grito en el cielo por un tema que, reitero, son 600 pesos por mes. ¿Comparte la opinión de Murro acá, Castillo?
Insisto, a ver, con esto, lo que dijeron lo dijeron los gobernantes. Yo vengo a decir mi opinión, a decir mi verdad. Si yo me viniera a utilizar un micrófono, un medio de comunicación, a cuestionar a algún dirigente del gobierno, lo que tendría que hacer es leal y antes renunciar e irme si no comparto. Porque me está preguntando, ¿comparte lo que dice tu jefe? Si te digo que no, tengo que mirar, y acá está la copia de la renuncia.
Bueno, uno puede tener opiniones que no coincidan con la de su jefe, pero tener los mismos objetivos, ¿no?
Pero no soy cortado con esa tijera de decir públicamente lo que no le dije personalmente. Yo leí esas declaraciones, pues supongo que lo habrá dicho en determinado contexto, en determinado... Mirá, ¿qué es lo que pasa anteriormente a que aparecieran esas declaraciones o esa información?
Sí.
Es que nosotros veníamos hacía más de un mes discutiendo, bueno, más de un mes no, en realidad la negociación terminó siendo... Firmamos el viernes pasado, que ahora voy a cerrar con otra información. Pero veníamos hace 3 meses negociando colectivamente allí 3 cosas. El precio del azúcar, que es de importancia tremenda para el comienzo de la cosecha, de la relación entre el productor y el industrial de Alur. Veníamos discutiendo el convenio colectivo, que son las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, y la regularización de que todas las partidas que se pagan, todo lo que sea dinero para allí, esté blanqueado, tenga aportes, esté...
¿Eso fue un reclamo de los trabajadores o fue una propuesta del
Ministerio? Esto lo descubrió el gobierno. En este caso, la parte de esa partida que se pagaba en negro la descubrió la dirección de Alur. Y Alur nos coloca a nosotros en medio de la negociación, y nosotros lo que pusimos arriba de la mesa, bueno, cuando discutamos todo, también vamos a formalizar esta partida. Entonces,
porque lo descubrió la Alur, pero ya se sabía, todo el mundo lo sabía. O sea,
y bueno, ¿no? Por lo pronto,
los trabajadores habían dado el visto bueno.
Todo el mundo, ¿vos sabías antes? Yo no sabía.
Todo el mundo es las partes interesadas, ¿no? Es decir, la dirección de Alur y los trabajadores.
Claro, porque después, el diario El Lunes para mí es más fácil. Después me enteré que en un conflicto que hubo en el 2007, una de las formas que hubo de salir de allí, que acordaron todas las partes, bueno, al menos yo pongo este complemento como un pago a la productividad o al fin de zafra, ese fue el nombre, de fin de zafra, una vez que se cierre todo, y para el año que viene lo regularizamos, y no se regularizó en el 2008, 2009, 2010, bueno, llegamos nosotros a la gestión de gobierno, detectamos eso, este es el primer convenio colectivo que hay en la caña de azúcar desde que estamos en la gestión de gobierno.
Pero la situación la detectó la nueva dirección de Alur.
La dirección de Alur, a nosotros en el Ministerio de Trabajo nos trasladaron los directores de Alur.
Los directores de Alur, esta situación.
Tenemos este problema y queremos regularizarlo, perfecto, vamos a regularizarlo, sí, está así, ¿cómo pasa? Bueno, pasó, ahí nos contaron.
¿Y los cañeros querían regularizarlo?
No, ahí tuvimos una discusión muy fuerte, costó mucho hacer entender a los productores, porque para que esto regularizara objetivamente tenía que ser pago del productor, porque claro, en una regla de 3, él es el productor, vos Alur y yo trabajador, para que a mí me llegue la plata, me tiene que llegar de quien me emplea, que es el productor. No tuya, que sos que el contrataste al productor, y acá había... Como que cortábamos camino, ¿no? Me estabas pagando vos directamente a mí, en este caso Alur directamente. Bueno, costó mucho, cuesta más a veces cuando se difunde públicamente porque todo el mundo quiere sacar tajada política de esto, con derecho o sin derecho, pero todo el mundo, mirá en qué estás, entonces te voy a pegar acá. Y nosotros teníamos que seguir remando en la negociación.
Sí.
Y encontramos después el mecanismo del acuerdo para, bueno, garantizar que si estaba convenido y si efectivamente esto aparecía como un premio de fin de zafra ligado a que la zafra mantuviera determinada regularidad, determinada producción, aparecía un pago que es en el entorno de los 7.000, 7.500 pesos. Bien.
¿Y cómo es la solución ahí? Porque la plata la sigue aportando al UR, pero...
Todo el costo económico de la producción de la caña de azúcar va a cargo de al UR, ¿no?
Ante el BPS, vamos a decir, ¿quién va a figurar también, ahí como el que hace los aportes por este pago?
El que hace el aporte a partir de ahora es el productor, ¿no?
Pero la plata la pone al UR.
Sí, pero ya la ponía, porque el que
le paga claro. Sí, azúcar, eso está claro.
Está claro.
La UR le va a transferir a los productores este dinero extra que se le pagaba a fin de cada año para que los productores lo licúen en sus salarios.
Sí, no sé cómo es esa parte en la triangulación, si es así o es que... A mí me parece que es de esa forma. Mm. Es que al UR ahora le asiste al productor con ese monto de partida para que se le pague el trabajo.
Digo, es la única se me ocurre que es la única forma posible, porque en realidad lo que dice al UR es estos no son trabajadores dependientes de al UR, por lo tanto yo no tengo ningún vínculo laboral, pero es al UR el que pone la plata, pero esos trabajadores trabajan para el productor.
Es correcto.
Entonces alguien tiene que hacer
hay una cosa
el aporte
que nosotros
sobre esa plata, ¿no?
Ensayamos una idea que fue el que nos guió, que nos abrió la canilla para después encontrar la salida, que fue, bueno, hagamos nosotros aquí un ejercicio de paramétrica a los efectos de cuantificar cuánto incide porcentualmente cada una de estas cuestiones en el precio final de la caña de azúcar. Entonces vos no tenés que estar haciendo todos estos 3 meses de negociación cada vez que termina un convenio o cada comienzo de zafra. Bueno, para eso nos dimos 90 días desde la firma del convenio, que viajamos nosotros el fin de semana pasado a Bella Unión a firmar el convenio ya. Y firmamos, y esto era lo que les quería agregar, es de que se habló 3 meses, mientras estábamos en el conflicto, mientras estábamos en la negociación, y quién aportaba, quién pagaba, era el negro, era el blanco, sí. Si cotizaba, tuvo mucha prensa. Ninguna, cero repercusión de que firmamos 3 convenios juntos, que era la regulación del precio del azúcar, el convenio colectivo con los trabajadores y el blanqueo, la regularización de los aportes al BPS. Fuimos a Bella Unión a firmarlo. Claro. Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no?
No, ni que hablar. Lo que pasa que lo que se destaca ahí, y usted hablando, dio la prueba que la situación anterior era hacer un pago negro, ¿no?
O sea, era irregular, está claro.
Y en realidad no, tampoco debe ser murro el que relativizar si hay que poner el grito en el cielo o no, porque en realidad es una situación que para cualquier trabajador o cualquier persona que hace sus aportes en blanco regularmente, o sea, de forma regular, ¿cómo puede concebir que del Estado no se lleve este ejemplo? O sea, una empresa del Estado haciendo aportes en negro a trabajadores durante 6, 7, 8, 9 años.
Lo bueno es que en este periodo de gestión de gobierno regularizamos eso y se solucionó. Uh-huh. Bueno, hubo otros que hicieron otra cosa que respondan.
Bien. Perfecto. Castillo, sobre Rampla, hablemos de su actividad
no hay ninguna como fácil,
dirigente sindical. Y bueno, esa que están todas las difíciles, Castillo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo está el clima en Rampla hoy después de lo que pasó en el Clásico de la Juvenil la semana anterior en que un padre de los jugadores resultó herido de bala? Una bala que se dice iba para el técnico de la primera división. Eso es lo que se dice, ¿no? Para
sí.
Rocco López.
Está, en general está bien. A ver, hace 10 días estamos trabajando. Nosotros lamentablemente no pudimos festejar, ¿no? Tal vez eso es lo más lamentable. Vamos a jugar un partido, vamos a disputar un enfrentamiento clásico en el barrio, una fiesta del fútbol. Por suerte, después de mucho tiempo, después de muchos clásicos, después de muchos años, pudimos ganar a la tradicional rival y tendría que ser una fiesta y no pudimos festejar porque estamos tratando de solucionar todos los problemas que genera lo que ese hecho produjo, ¿no? El impacto negativo, primero el problema de salud, a ver, acá hubo un problema de puntería, un balazo en la espalda, alguien que está agachado o encorvado, demasiado que está contando el cuento, pero además ese que le pega un balazo en la espalda, que por milagro pasó a milímetros de no tocarle ningún nervio, que siga caminando, un hombre que es chofer de un taxímetro, que vive de un jornal diario que tiene que salir a ganárselo, que por lo tanto durante un mes mínimo lo va a estar perdiendo. El impacto que genera esto en todas las generaciones más jóvenes del fútbol competitivo, de los 2 equipos acá, no es que haya impactado más en lo de Rampla que en lo de Cerro, mucha gurizada de Cerro. Hay muchos amigos, entre ellos han tejido amistad, son del barrio, se mandan mensajes, se mandan abrazos y se sienten comprometidos con la suerte de lo que pase a papá. Después el impacto de las cuestiones sociales que nos generan en el barrio y todo lo que tenés que trabajar para recomponer, a tal extremo de que tenés que ser muy cuidadoso hasta en las palabras que emitís, las opiniones que decís. De nada vale que yo utilice un micrófono para sacarme las ganas, porque eso puede caer muy mal en alguien que no esté escuchando y generar una reacción en cadena. O sea, tratar de seguir tomando medidas para erradicar estas cosas del fútbol. Es inconcebible, no entra en la cabeza de cualquier ser normal de que alguien pueda ir a un fútbol de inferiores un día hábil, entre semana, en media mañana, con un arma de fuego a vengarse por un resultado deportivo. Pero bueno, esto desgraciadamente fue lo que ocurrió y estamos tratando de minimizar todo esto y de tratar de que no ocurra más.
Ni siquiera en un 1 de mayo a Castillo le escuchó tanta gente como en aquel agosto de 2016, cuando dio su voto afirmativo para que la AUF aprobara el contrato con Nike para la selección nacional, ¿no? Todo un país pendiente de la palabra de Castillo, ¿no? O sea que de un momento a otro se convirtió en casi que en un referente del fútbol uruguayo.
No, pero a ver, yo siempre estuve vinculado al fútbol, lo que pasa es que no tenía protagonismo, nunca tuve tiempo, tampoco lo tengo hoy para estar al frente de la presidencia de Rampla, que es el cuadro de mis amores, que me he identificado en los 30 últimos años. Digo en los 30 últimos años porque, a ver, de chico cualquiera puede sacar una foto mía y me va a ver con la camiseta de Peñarol, porque mis padres son de Peñarol y entonces casi que es normal, según lo que sea hincha vos, el primer equipo que le regala a tu hijo. Porque después, cuando tenía aspiraciones a jugar al fútbol, jugué en el Juventud de las Piedras, jugué en Wander y seguía a Wander, y bueno, un día me tocaron la espalda y me dijeron que lo mío no era el fútbol, que me dedicara a otra cosa, y bueno, finalmente me termino mudando para el Cerro en la década del 80 y siguiendo a Rampla hasta el punto de ser hoy su presidente. Pero bueno, son momentos de la vida. Uno son protagonismo no querido, porque yo no iba a estar pensando qué iban a hacer los demás equipos de fútbol.
Pero
no
de alguna forma toma partido por una de las partes en este conflicto. Digo, por el caso de la Mutual. O sea, hoy día hay un enfrentamiento entre la Mutual y los jugadores de la selección, ¿no? Sí. Castillo, como una persona que viene del ámbito sindical, ¿qué concepto tiene de la actual dirigencia de la Mutual?
Yo he tenido muchos contactos con algunos de los dirigentes, como Quique Sarabia, entre ellos, porque hemos conversado pila de veces mientras era dirigente del Vicente, o sea que es y además vistió los colores de Rampla. Pero bueno, llega un momento que tiene discusión. El problema es de que cuando vos sos dirigente en un lugar donde tenés tanto debate, a mí me parece que ahí hay que generar un debate, una discusión para adentro para tratar de solucionar la herramienta. Y la herramienta es la Mutual. El instrumento que tienen los jugadores de fútbol, se piense de una forma o de otra, es su organización gremial, que es la Mutual. Que creo que independientemente de la opinión que tengan los referentes de un lado o del otro, deben encontrar el camino para sentarse a conversar. Me consta, nosotros hemos hecho algún intento, hemos hecho algún esfuerzo entre los jugadores de la selección, entre los referentes locales y entre la Mutual, y no habían las condiciones. Ahora hay otro grupo de compañeros haciendo ese mismo esfuerzo para ayudar, para tratar de contribuir y de buscar una salida acordada, ¿no? Pero los jugadores de fútbol merecen tener un gremio representativo y fuerte, que en este momento están teniendo dificultades entre ellos.
Bien, pero fuera del cassette, ¿quién va a soltar primero el chupete? ¿Maduro Temer o el Quique Sarabia?
Está difícil, ahí se ha aferrado firmemente el cargo, lo ha dicho públicamente, no porque me lo haya dicho a mí, pero he leído que él cree que hay otro tipo de intenciones atrás de todo esto, o de que están maniqueados de alguna forma. No es nuestro caso, insisto, porque lo primero que reconocí es que tengo tratos y los conozco y no tengo ningún tipo de problema personal con los actuales dirigentes de la Mutual. Tengo tal vez más vínculos con los jugadores actuales que están en la vereda del frente o con los referentes de la selección, porque conozco a muchos de ellos de antes.